literatura y decía qué bien nos hizo y nos hace esto para los que estamos en la escuela.
Cierto.
Sabemos la realidad edilicia de los de lo que son las escuelas, ¿no?, de la provincia de Corrientes. Y este cambio climático, donde refresca un poco, ya nos permite trabajar mejor,
claro,
nos encuentra mejor predispuestos también,
claro,
¿no?
Claro.
Así que la verdad, dentro de la escuela, no lo digo yo únicamente, sino que es un diálogo que lo tenemos siempre con los docentes en la sala de profesores. Cuando el tiempo empieza a cambiar y a mejorar, justamente se perfecciona lo que nosotros hacemos, que es la docencia, que igual lo hacemos con el tiempo que sea, ¿no?, con la temperatura que sea. Pero nos vimos mucho más predispuestos estos días que estuvo un poco más fresco que los primeros días, ¿no? Vale recalcar, hacer un paréntesis acá, de que por algo no se iniciaban las clases en febrero.
Obvio.
¿No? Y bueno, ahora por decisiones de cumplimentar la cantidad de días, por ejemplo, se inicia en febrero sin tener en cuenta el factor humano, ¿no?, de los alumnos, de los docentes, los directivos, de todos los que estamos dentro de la institución.
Claro. Bueno, vos tenés la palabra mucho más autorizada que la mía, pero la pregunta justamente es eso de la ignorancia, ¿no? ¿Se puede decir que porque se dé 180 días, cuantitativamente se suma, cualitativamente también se suma más educación?
No tiene nada que ver la cantidad con la calidad, no tiene nada que ver con el aprendizaje significativo que se procura, no tiene nada que ver la cuestión de la carga horaria, inclusive, que se suma, ¿no?, una horita más de clase en primaria. Bueno, hoy los chicos, cuando voy a la escuela a las 7 menos 10, yo veo ya chicos de primaria que están yendo a la escuela,
sí,
docentes que ya están yendo por esa carga horaria. La cantidad no tiene nada que ver con la calidad, ¿no? Todo está en la estrategia que se usa,
claro,
los contenidos que se dan, tenemos contenidos mínimos para desarrollar, ¿no? Uh-huh. Entonces, aprovechemos y trabajemos sobre esos contenidos mínimos, justamente, que no tienen nada que ver con la cantidad de días de clase, ¿no? Entonces, en el afán de cumplir los 180 días de clases, se inicia antes, sin importar lo que sucede dentro del aula, ¿no? Lamentablemente.
Perfecto. No te molesta el vivo de Facebook, ¿no?
No, me
de paso,
molesta,
no.
no hay
Bueno, ahí está,
problema.
perfecto. No, sí, le sobra paño, a la doctora le sobra paño. Bueno, el tema de hoy es muy interesante. Creo que hoy voy a estar de oyente nomás, porque quiero escuchar
No,
y aprender contigo. A ver, a
te
ver.
vas a sumar también.
A ver.
Bueno, el tema de hoy es un tema por ahí que me viene haciendo mucho ruido, ¿no?, a través de lo que uno va estudiando dentro de la docencia. Y la idea por ahí también de pensar esto de por qué no aplicarlo a todas nuestras clases. Hoy vamos a hablar del método Montessori. El método Montessori corresponde a una científica, médica, pedagoga, que empieza en la década del 40, 35-40, comienza a estudiar a sus propios alumnos, ¿no? Y desde esto, ella empieza, a través de estas investigaciones, a establecer este método, que es un método educativo. ¿Por qué lo quiero traer? Porque hoy en día hablamos mucho de lo que es la educación, terminamos de hablar de los 180 días, de los contenidos mínimos, del estado edilicio, ¿no? Y por ahí dejamos muchas veces de lado aquel contexto sobre el cual trabaja el docente, que tiene que ver con el pensamiento, la concepción pedagógica que cada uno de nosotros tenemos, ¿no?, a la hora de dar clase. Yo siempre digo, los docentes somos el resultado de todos aquellos docentes que han formado académicamente nuestra profesión.
Claro.
Mal o bien, no importa, ¿no? Pero somos ese resultado. Entonces, traer este método y en estos tiempos implica también el hecho de qué hacemos cuando en el aula tenemos calor, con nuestros alumnos, no están predispuestos a aprender, se distraen fácilmente por cuestiones obvias y lógicas, ¿no?, que tiene que ver con esto de la falta de agua en algunas instituciones, la falta de condiciones en todos los sentidos. ¿Y qué mejor que pensar estas estrategias didácticas desde el método Montessori? No tanto desde la cantidad, sino cómo enseñamos, ¿no?
Exacto.
María Montessori comienza con este método teniendo en cuenta algunos ejes centrales. En principio, la cuestión ambiental. Ella dice que es muy importante el hecho de armar, construir un aula donde haya una preparación pensada, reflexiva, ordenada, organizada, estética también, simple, y que sea real. A esto ella le suma esta cuestión de aquellos elementos o herramientas que el docente puede utilizar para enseñar. Estamos hablando de diversos recursos que los podemos hacer fácilmente en nuestras aulas con material reciclable, por ejemplo, enseñar matemática a través de materiales reciclables, ¿no? Un ejemplo nada más que doy, como se puede enseñar cualquier otra disciplina. Uh-huh. Ella hablaba de agrupar a los niños en, por ahí en edades, ¿no? Entonces ella decía, ¿por qué no pensar en agrupar a niños de cero, por ejemplo, a 3 años, ¿no? De 3 a 6 años y así, ¿no? De a 3 años, diríamos, ir agrupándolos. ¿Por qué? Porque en ese nivel de edad, tanto cognitivamente como psicológicamente, los niños pueden compartir, niños adolescentes, porque este método va hasta los 18, pueden compartir todas aquellas habilidades que tienen para desarrollar, ¿no? Sus aprendizajes. Dentro del ambiente, decíamos recién que está el aula, obviamente, y el aula debe estar pensada como una sociedad, como una comunidad también, donde hayan libertades, donde no estemos todos sentados en filas, por ejemplo, ¿por qué no animarnos a hacer una ronda, al uh-huh. debate, a movernos un poco dentro del aula, ¿no? Que a la vez va a permitir otro tipo de concentración. Tal vez no la concentración que por ahí fuimos formados nosotros con una concepción tradicional de la educación, sino con una concepción ya más constructivista. Dentro del aula ella pensaba en establecer ciertos materiales diseñados exclusivamente para que los niños y los adolescentes puedan descubrir y explorar el mundo. El niño, por ejemplo, va a utilizar un recurso material y va a aprender a través del error. El docente va a cumplir un papel de observar, de guiar, de ayudar, de estimular al alumno. En ese sentido también, el espacio áulico va a tener todo al alcance del niño. Hasta inclusive por ahí suena un poco vulgar, diríamos esto, pero piensa en colocar estantes a la altura del niño, por ejemplo, afiches a la altura del niño. Y acá hacemos un parate. Una época, hará 5 o 6 años, que en educación se decía que el docente, principalmente el de primaria, no llene el aula de por ahí de afiches, de recursos materiales, porque puede distraer. El método Montessori es todo lo contrario, ¿no? El método Montessori dice que estos materiales estimulan. Claro. ¿Por qué? Porque además deben ser realizados con el estudiante, con el niño, con el alumno, no solo por el docente, ¿no? Correcto. Para completar o para llenar. Otro de los elementos que se trabaja este método es la idea de que el niño le dé sentido a lo que, digamos, a lo que lo rodea. Y a partir de ahí trabaja 4 periodos, la doctora Montessori, que ella le llama planos de desarrollo. Dentro de estos planos de desarrollo dice que los niños, por ejemplo, desde el nacimiento hasta los 6 años, son como una esponja, ¿no? Su mente va absorbiendo todo aquello que ve, va aprendiendo por la réplica, por el copiar, diríamos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que en esa primera etapa educar desde la escolarización, digo, ¿no? Educar a través de el uso de materiales justamente que sean ejemplificadores. Por otro lado, otro de los planos de desarrollo, que va de los 6 a los 12 años, sostiene que el niño, en ese transitar, diríamos, empieza a construir el raciocinio. Empieza a razonar, ¿no? De por qué voy a hacer esto, por qué no puedo hacer aquello. Explora a través de la imaginación, explora a través de la abstracción. Cree a través de esta etapa, debemos como docentes estimular que Este joven, este niño casi púber, porque vamos hasta los 12 años, pueda contribuir con su conocimiento a la sociedad, ¿no? Luego está el plano de desarrollo que va de los 12 a los 18 años. Ahí es donde ya empieza a sumar a todo lo anterior, que era esa esponja, esa mente absorbente, esa mente desde el raciocinio, suma lo que es el lado humano, ¿no? Toda la cuestión de, por ahí, la lógica de buscar entender el porqué de las cosas. ¿Por qué su contribución es importante en la sociedad? ¿Por qué resolver alguna situación problemática es importante en la sociedad? Esto estimula y genera también un crecimiento personal también, ¿no? Uh-huh. Y la otra etapa, la cuarta, la etapa de desarrollo, que va de los 18 años a los 24. ¿Qué es lo que sucede? Montessori no estudia de los 18 a los 24, es decir, que ella solamente lo plasma, pero no lleva a la acción o a la intervención, ¿no? Entonces, es como que trabajamos desde la utopía cuando pensamos el método Montessori de los 18 a los 24 años. Pero ella dice que en esa etapa es donde la persona desarrolla su mente desde la especialidad, es decir, especifica su disciplina. Es el momento en el cual el joven, todos nosotros cuando tuvimos esa edad, podíamos ubicarnos en cuanto a nuestras habilidades, a nuestra vocación, a aquello que nos gusta hacer, a aquello que queremos dedicarnos el día de mañana. Por eso es donde en esta etapa se explora desde una disciplina o varias disciplinas para desarrollar la capacidad de cada uno de nosotros, ¿no?
Los famosos test vocacionales.
Exacto, es donde despertamos nuestra vocación. Pero ¿qué pasa? En las aulas, muchos de nosotros esto no desarrollamos, ¿no? Porque no tenemos además las condiciones también, ¿no? Uh-huh. Pero qué importante sería empezar a conocer estos métodos. Actualmente hay escuelas en Argentina, este método surge en Italia, ¿no? Y de ahí empieza a trasladarse internacionalmente. Y actualmente hay escuelas que poseen este método Montessori, ¿no? Donde se aprende a través de los recursos y se tiene en cuenta la gradualidad, la edad y estos planos de desarrollo para ajustar, diríamos, ese currículum integral del cual habla Montessori, para justamente que adquieran los conocimientos de acuerdo a su capacidad, ¿no? A su capacidad etaria, por así decir, ¿no? Claro, su capacidad cognitiva. Y por último, para dejar en claro que es muy importante que nosotros por ahí en las aulas, por ahí no podemos desarrollar todo lo que nos dice Montessori por una cuestión de tiempo, por un montón de factores, ¿no? Pero sí pensar, por ejemplo, en buscar actividades que generen la intervención del joven, buscar el estímulo, apoyar en la crítica, en las discusiones, en los discursos, no quedarnos en una posición por ahí de confort, ¿no? Cuando formamos trabajos en grupo, por ejemplo, bueno, a un alumno le gusta hablar, entonces siempre es el que expone, el otro escribe, no, tratar de generar un cambio ahí. ¿Por qué? Porque por ahí aquel que escribe también tiene la habilidad de la oratoria.
Claro.
Entonces, si no generamos esa rotativa, ese dinamismo en cuanto a las habilidades, nosotros como docentes por ahí estamos cohibiendo también el desarrollo de la capacidad de ese alumno, ¿no? Entonces, dentro de esto, la idea es que se trabaje sobre el error, pero no, hay que ver la forma en que nosotros hacemos saber ese error a nuestros alumnos, ¿no? Uh-huh. Buscar el estímulo desde otras palabras que lo motiven a nuestros alumnos, desde también el uso de materiales. Así que dejo por ahí latente esta idea. ¿Por qué no pensar hasta en una institución que se maneje con este método Montessori? Que puede ser transversal, que se pueden adquirir y sumar otros métodos de la enseñanza, ¿no? Y que en estos tiempos actuales son muy importantes. ¿Por qué? Porque hoy las empresas por ahí no buscan tanto conocimiento, sino cómo accionan ese futuro empleado, diríamos, sobre un determinado problema, un determinado emergente o no, un proyecto dentro de esa empresa. Entonces dejemos de lado por ahí la teoría como madre, diríamos, de la disciplina, y apoyémonos en la practicidad de la disciplina. ¿no? Cómo enseño teoría, pero a partir de la práctica, no a partir de la teoría. Así que, bueno, quise por ahí preparar esto para hoy. ¿Por qué? Porque son tiempos donde nos apremia buscar aquello que le llame la atención al chico, ¿no? Al estudiante, que le llame la atención, que se sienta motivado y que quiera estar en la escuela. Y sacarnos de la cabeza de que por ahí es aburrida la escuela, porque la escuela no es ni divertida ni aburrida, es un espacio institucional donde nosotros como docente lo que hacemos es perfeccionar aquello que la familia enseña en la casa.
¿Establece este método, o simplemente, bueno, quizás en alguna otra, en otro espacio de metodología de enseñanza, lo del alumno monitor, por ejemplo, después ya del cuarto o quinto grado, cuando uno se trabaja en grupo, como bien decías, hay uno que es el más hábil en la oratoria, en el poder explicar un mapa, un croquis, un cuadro sinóptico? Pero también creo que se utilizó en algún tiempo, no sé si ya quedó como método antiguo, esto, ¿no? El alumno monitor, el que hace la réplica para que los chicos lo miren, porque capaz atrae mejor la atención que el profesor.
Sí, se sigue usando, Mario. Justamente ayer estuvimos trabajando un poquito con eso, con ese tema, ¿no? Con algunos alumnos míos, porque el alumno monitor, el estudiante que monitorea a los demás, no solo va a colaborar con el docente en cuanto a los aspectos de conocimientos, de contenido, sino también de conducta. Eso es súper importante.
Claro.
¿No? ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos un estudiante con problemas de conducta, ¿no? Sin analizar, la próxima, si querés, hablamos del tema de conducta, cómo lo trabajamos en la escuela, ¿no?
Perfecto.
Pero tiene problema de conducta, no importa la situación, supuestamente ya estamos sabiendo cuál es el problema de conducta, el motivo por el cual este alumno tiene problemas de conducta en la escuela. Entonces, el alumno monitor lo que hace es acompañar a este alumno, a este otro alumno, para justamente bajar esos niveles de distracción, ¿no? Motivarlo, porque entre los jóvenes existe mucha mejor y mayor integración que entre nosotros, los adultos. A nosotros nos cuesta integrar a un adulto, al grupo, y cómo no nos va a costar integrar a un grupo de alumnos donde tenemos 30, 35 estudiantes, ¿no? Y entre ellos es muy visible esa integración. Y qué mejor que trabajar con el alumno monitor. Pero también hay que tener mucho cuidado y ver si ese alumno desea ser monitor.
Claro.
Porque muchas veces no desea ser monitor. Eso también es importante, Mario, tener en cuenta de que no a todos nos gusta trabajar en grupo, no a todos nos gusta trabajar colaborativamente, que tiene que ver con nuestra forma de ser.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, entender el porqué, ¿sí? Pero para que no nos guste algo, debemos vivirlo, ¿no? Bueno, formemos grupos, veamos qué pasa con ese alumno que me dice que no le gusta trabajar con otro, para que pueda vivir realmente esa idea de que no le gusta trabajar con otro. Una vez que vivió, va a tener la fundamentación de por qué no le gusta. Por más que vivamos en sociedad, por más que el día de mañana haya que trabajar con otro. Pero también ser realistas de que en todos los trabajos no nos llevamos bien con todos nuestros compañeros de trabajo.
Absolutamente.
Entonces no vamos a vender una utopía en el aula. Ser realistas de que siempre hay afinidades, ¿no? Y nosotros los estamos preparando a nuestros estudiantes para el mundo del trabajo. Y ahí hago también otro paréntesis, no lo estamos preparando para que sea el empleado, para que sea el obrero. Además de eso, lo estamos preparando para que sea el patrón, el dueño,
claro,
el que por ahí toma las decisiones, el líder, ¿no? Porque a veces tenemos esa mentalidad como docentes de que mi alumno, el que está sentado enfrente, va a ser el empleado de... No, dejemos de pensar eso. Motivémoslo a que pueda generar él su propia empresa, ¿no? Uh-huh. Y ser él el líder del grupo.
Tal cual. Tengo otra pregunta, no sé si tenés tiempo.
Sí, sí.
Con respecto a eso de pegar los afiches o llenar las aulas con cartulinas, mapas, etcétera, ¿no? En la época que yo estudiaba, por eso te pregunto, porque fue hace mucho tiempo, la planificación de la hora cátedra, digamos, no nos exigía, venían las profesoras de observación, y teníamos que justamente llenar con todo lo posible para el primer paso del proceso enseñanza-aprendizaje, que era la motivación de los chicos, cómo le haces llamar la atención. Justamente decían, hagan carteles, hagan. ¿Hay antiguo este método también o...? ¿Cómo queda esto?
Claro, esto que vos decís tiene que ver con modelos pedagógicos que están de moda, ¿no?
Claro.
Yo decía la otra vez cuando lo analizaba Paulo Freire, decía es como que estuvo de moda un momento, ¿no? Y después pasa otro a estar de moda y así.
Claro.
Y esos modismos, diríamos, nosotros vamos considerando dentro de la educación siempre en torno a un eje que es el constructivismo, ¿no?
Claro.
Cuyo objetivo es el aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos considerar ante esos cambios? Que muchas veces cuando pensamos en cómo vamos a dar una clase, cuando la planificamos, ¿no? Aparecen las subjetividades.
Claro.
¿Qué quiere decir esto? Yo voy a dar mi clase como a mí me gustaría que me den, ¿no?
Claro,
entonces,
exacto.
Ahí es donde por ahí a veces se comete el error, el docente de práctica comete el error de pedir que se desarrolle la clase como a él le gustaría que le den la clase, no de acuerdo a las dinámicas que hay, porque, a ver, animémonos como profesores de práctica, como formadores de formadores, a decir, bueno, un día lleva afiche, otro día no lo lleves, un día lleva fotocopias, otro día usa un recurso tecnológico,
claro.
¿No? Ir generando todas las dinámicas, porque de esa manera nosotros nos encontramos con lo que pasa en el aula, Mario, porque,
exacto.
A ver, llevábamos afiches para nuestras prácticas, llevábamos fotocopias para nuestras prácticas, pero cuando nos recibimos, dejamos de hacer eso. Entonces vivíamos una utopía.
Exactamente.
¿No? Yo siempre recuerdo que en un momento cuando me estaba formando como profesora, nos pedían que borremos el pizarrón sin dar la espalda.
Ah,
¿no?
sí.
Y
sí,
era
sí.
Todo un tema, porque claro, ¿cómo borrás el claro? ¿No? Entonces, vos te vas al aula y vos te das cuenta que eso es imposible.
Exacto.
¿No? O escribir sin dar la espalda al alumno, ¿no? Entonces, es entendible, pero ¿por qué no ejemplificar con el cuerpo? ¿No? Decir, bueno, escribí una palabra, te das vuelta, seguís dialogando con los alumnos, escribís otra oración, seguís hablando con los alumnos. No, no ser tan rígidos en el no, ¿no? En la negatividad, sino también animarnos a dinamizar nuestras clases para vivir la experiencia. Fíjate lo que nos pasó con la pandemia. Por ahí no estábamos actualizados en las tecnologías, por miles de situaciones y sumo políticas de Estado faltantes y carentes también,
tal cual.
Que vino, nos azotó a todos y empezamos a aprender de cero.
Así,
¿no?
Es.
Y ahí es donde cambiamos nuestra estrategia. Y esto ya está, es como que seguimos esperando algo en la educación y no, dejemos de esperar. Ya está, continuamos con esta etapa obviamente de pandemia, pero la tecnología vino para quedarse.
Claro,
entonces sigamos claro. Planificando considerando la tecnología, y cuando digo tecnología no hago referencia únicamente al internet, ¿no? Sino a cualquier aspecto que tenga claro. Que ver con un recurso que sirva para que el alumno pueda descubrir el mundo.
Tal cual, como siempre, brillante doctora, muy clarificadora en todas las ideas y conceptos. El próximo miércoles a las 19:10 aquí en la radio pública nuevamente esta columna de educación. Un segundito más le pido a la producción, porque sacado de todo esto, se viene otra vez la parte gremial que quería preguntarte, justamente
sí.
Eso hablábamos, se viene en otro paro que lleva su teco adelante y que va a ser un poco antes de la Semana Santa, el otro después, algo así.
Así es, este viernes va a ser el primer paro, diríamos, que hacemos después del otro paro masivo que tuvimos, de adhesión masiva. Muy buena también predisposición ante de los docentes, de todo el equipo, diríamos, de educación de la ciudad y de la provincia en general, porque se ha sumado, ¿no?
Sí, sí.
Y luego de la Semana Santa se va a volver a hacer otro paro. Esos días la idea es que se logre manifestarse, que logre, cuando hablo de manifestarse no es mala palabra, ¿no? Es,
por supuesto.
¿Por qué no juntarnos en la plaza y hacer saber al vecino cuál es nuestra realidad?
Exacto.
Así que ese es el problema, ¿no? que tenemos, que es inmensamente grande, el edilicio que veníamos hablando recién, obra social por sobre todas las cosas, que lamentable, no somos los únicos afectados los docentes, por eso nos extraña también la pasividad de otros empleados públicos que por ahí no se suman a todo esto.
Es cierto.
Y las cuestiones también de nuestros sueldos, ¿no? Vino con aumento el sueldo, pero sigue no llegándole a la inflación.
Exacto.
Y
no
otra
vez en cuota.
Otra vez en cuotas, ¿no?
¿No?
Y yo noto como que el sector docente, esta es una opinión muy personal, se como que nos dice, bueno, me pagan en tiempo y forma, por eso lo voto, me pagan en tiempo y forma, por eso acepto, pero es la obligación del gobernador de pagarnos en tiempo y forma, ¿no? Otra de las cuestiones que también nos hace pensar dentro del sector educativo es el cobro por tramos, ¿no? ¿Por qué cobran los que terminan en uno tal día, el DNI, los que terminan en dos y así? Uh-huh. Eso es de la época de la pandemia, ya está. Debería depositarse a todos juntos.
Claro.
Sí,
claro.
Una determinada fecha. Uh-huh. Es como que toda la situación siempre es aprovechada por el gobierno para retener más nuestro dinero, ¿no? Entonces, considerar esto e invitar también al sector docente a que se sume a este paro nuevamente, porque es la única manera que tenemos de visibilizar cuáles son nuestros problemas. Ante el primer paro vimos después que el gobernador habló y no hizo referencia a nada de lo que nosotros estábamos reclamando.
Tal cual. Gracias, doctora Natalia Martelli.